Se ha dicho que lo que no lo mata a uno, lo hace más fuerte. Sea eso verdad o no, si usted cree en Cristo, su confianza en la omnipresencia del Señor es lo que le hará más fuerte. ¿Esa es la verdad evidente en su vida? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, usted aprenderá cómo uno de los milagros del Salvador transformó vidas. ¿Cómo puede usted experimentar esa clase de asombro? Siga en sintonía de esta estación, al estudiar juntos la Palabra de Dios en el mensaje del Dr. Jeremiah, Jesús y nuestros problemas. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora con ustedes el autor y maestro, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo.
Gracias por acompañarnos hoy. Al abrir juntos nuestra Biblia al capítulo 6 del Evangelio según Juan, estamos hablando de Jesús y nuestros problemas. Esta lección se basa en el episodio cuando el Señor Jesucristo dio de comer a una multitud con los panes y pescados que tenía un muchacho, y cómo Él multiplicó los recursos para los que fue necesario ese día. ¿Cuántos saben que Dios todavía está en el proceso de multiplicar recursos para los que ponen su confianza en Él? Al abrir nuestras Biblias hoy, a Juan, capítulo 6, vamos a terminar lo que empezamos ayer, concluyendo esta porción de nuestra jornada con Jesús y hablando de Jesús y nuestros problemas. Consigan su propio pan. No es mi responsabilidad hablarles de Jesucristo, que ellos hallen al Señor por cuenta propia. El Señor Jesús no va a permitir eso. Si leemos correctamente este episodio, Él va a corregirlo en breve. Así que tenemos el enfoque calculador y luego tenemos el enfoque encallecido. Ahora bien, hay un tercer enfoque al problema y es el enfoque compasivo. En el versículo 5 de Juan leemos, «Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?» Y Marcos 6:37 dice, «Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer». Y ellos le dicen, «¿Cómo vamos a hacer eso? No podemos comprar comida suficiente para dar de comer a esta gente». Pero noten que el enfoque de Jesús no fue hacer que algún otro se encargara del problema, ni tampoco echárselo a las mismas personas que tenían el problema, ni quedarse sentado por ahí con una calculadora simplemente para demostrar que el asunto no era posible. Jesús tomó en sus manos el problema y trató de hacer que sus discípulos se unieran a él para resolver el asunto. Alguien ha escrito que algunos observan las multitudes y ven manos que pueden poner a trabajar. Otros los miran y ven cabezas que se pueden contar para demostrar que se tiene éxito. Pero siempre que Jesús ve a una multitud, siempre ve corazones que tienen una necesidad desesperada y tiene compasión de ellos. Como saben, es interesante cuando se es pastor, es asombrosamente fácil, si no se presta atención, mirar a una multitud y ver todos los que necesitan ayuda para hacer su trabajo. O tal vez se mira a la multitud y trata de figurarse cuántas personas están presentes, contar cabezas. Pero debemos seguir a Jesús en esto y siempre mirar a las personas y ver más allá de las manos y sus cabezas para ver sus corazones, porque su más grande necesidad es la necesidad que tienen en su corazón. Recuerdo cuando estábamos empezando el ministerio en Fort Wayne. Ya hace tiempo, que a veces resulta difícil recordar, pero yo era joven y estaba tratando de aprender todo lo que podía para ser un buen pastor, así que cada vez que había un seminario y yo podía conseguir algo de dinero para ir, asistía. Recuerdo que una vez hubo un seminario de evangelización que tuvo lugar en una iglesia de buen éxito, en el centro de la ciudad de Cincinnati, y fui ahí. Esta iglesia era notoria por su gran alcance en el área de la ciudad. Esto era, como algunos recordarán, allá en esos tiempos, cuando las iglesias agresivas utilizaban buses para recoger a niños y traerlos a la iglesia, y aquella iglesia era una de las iglesias más destacadas para llevar niños al estudio bíblico trayéndolos en autobuses. Nunca olvidaré el momento en que entré al vestíbulo de aquel enorme templo y en la pared cuando se entraba, de modo que no hubiera manera de perdérselo. Al entrar por la puerta de aquel local, había tres placas, una junto a la otra. Y esto es lo que decía: ellos no buscarán, hay que buscarlos. Ellos no vendrán, hay que traerlos. Ellos no aprenderán, hay que enseñarles. A toda persona que entraba en ese templo cada semana, esas placas les recordaban el hecho de que era responsabilidad de la iglesia atender la necesidad de su comunidad, porque la comunidad no puede atenderse por sí misma. Ellos no buscarán, hay que buscarlos. Ellos no vendrán, hay que traerlos. Ellos no aprenderán, hay que enseñarles. Ese es el método de Jesús para resolver el problema. En ese día, el enfoque compasivo ganó. Tenemos el problema que ha sido definido y las posibilidades han sido determinadas, y ahora tenemos que ver nuestro potencial. Hay que descubrir nuestro potencial. Ustedes saben lo que el Señor le preguntó en cierta ocasión a Moisés en el Antiguo Testamento. Le dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Cuando se está tratando de resolver un asunto, cuando se está tratando de resolver un problema, se define el problema y luego se pregunta uno mismo: ¿qué tengo bajo mi control que pudiera contribuir a la resolución de este problema? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué tengo que pueda usar? Ahora, noten el descubrimiento de nuestro potencial en los versículos 8 y 9 del capítulo 6 de Juan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Siempre que leo este relato, me sorprende que Andrés sea quien lo presenta. Me sorprende, era tan insignificante, así que ¿para qué presentarlo? Pero, por supuesto, cada vez que se ve a Andrés en el Nuevo Testamento, Andrés siempre está trayendo a alguien a Jesús. Llevó a Pedro a Jesús. Ahora va a llevar a este muchachito a Jesús. Un muchachito que tiene la bolsita de su almuerzo. Andrés había estado buscando entre la multitud, tratando de hallar alguna señal de alimento. Y haya un muchachito que trajo su fiambre preparado. Y casi puedo imaginarme a este muchachito alistándose para salir de su casa ese día para ir a oír a Jesús enseñar. Y su madre le dice: oye, espera un momento, te preparé un almuerzo. Puede ser un día largo. Así que este muchachito viene con su almuerzo y, tal como Felipe, Andrés había hecho sus cálculos. Dice: aquí hay 5 panes y 2 pescados. Casi puedo ver la sonrisa de Andrés en su cara al decirle esto al Señor. Quiero decir, en primer lugar, la cebada era el alimento de los pobres. Ni siquiera era una comida de clase, era la comida de los pobres. Los panes eran pequeños panes planos de cebada, y los pescaditos probablemente eran del tamaño de una sardina. La comida no era ni siquiera suficiente para un muchachito, mucho menos para un hombre crecido. Y alguien ha dicho que en ese día en particular esto fue lo que sucedió. Andrés halla a un muchachito, está perplejo. El muchachito tiene un almuerzo y está petrificado porque sabía que iban a pedirle su almuerzo y era lo único que tenía. En el relato de Mateo 14 dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. El problema con los discípulos es que tenían una noción deficiente de Jesús. Se habían olvidado de que este mismo Jesús, que estaba en medio de este problema, poco tiempo atrás había estado en una boda en donde se había acabado el vino y había convertido agua en vino, y hubo suficiente para que todos los que asistían a la fiesta bebieran lo suficiente por todo el tiempo que duró la fiesta. Y este mismo Jesús, que había hecho eso, que había producido vino del agua, ciertamente podía hacer algo con lo que fuera que se le presentara. Pero los discípulos se habían olvidado de eso. ¿No es interesante cómo Dios hace cosas tan grandes por nosotros y nosotros simplemente las archivamos en algún lugar y nunca volvemos a repasarlas? no aprendemos de las cosas que Dios hace por nosotros. Y conforme avanzo en años, estoy aprendiendo que cada vez es casi como que se tiene que empezar de nuevo al enfrentar un problema, porque no aprendemos de las cosas que Dios hace por nosotros. En ese día en particular, los discípulos tuvieron un Dios que era demasiado pequeño. No sabían lo que Dios podía hacer. Se habían olvidado. Así que pasamos de la definición de nuestro problema, la determinación de nuestras posibilidades y el descubrimiento de nuestro potencial. Ahora, el desarrollo de nuestro plan. Este es el plan. Jesús tenía un plan. Ya lo tenía en su corazón. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Recuerdan lo que le dijo a Felipe? Le preguntó a Felipe y el texto dice, pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús lo tiene todo resuelto y va a presentar el plan. En primer lugar, Él organiza a la gente. Esto es grandioso. Juan 6:10 dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Marcos añade este detalle, Marcos 6:39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Excelente pensamiento. Quiero decir, ¿cómo lidia uno con 15,000 personas en un solo grupo? Así que Jesús hizo que se organizaran. Dijo, vayan y dividan a la gente en grupos de 50 y grupos de 100. Esto es realmente el principio de los grupos pequeños. ¿Sabían eso? Así es como todo esto empezó. Estos son los grupos pequeños en el ministerio de Jesús. Así que hizo que se organizaran y de esa manera en sus lugares es más fácil de atenderlos. Luego, lo segundo que hizo después de organizar al pueblo, Él consagra el pan. Noten Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Ahora, ¿pueden imaginarse que se pida la bendición de Dios sobre alimento que todavía ni siquiera existía? Puedo ver mentalmente a Jesús con un escaso almuerzo de pie frente a todos los discípulos y me imagino que ellos se reunieron alrededor de Jesús y Jesús empieza a orar. Mirando a lo que Él tiene en sus manos, ¿ven que lo que tiene es un escaso fiambre? Como ven, lo que sucedió ese día fue que Jesús dio gracias por lo que sus ojos físicos veían y también por lo que veían sus ojos espirituales. Él vio no solo lo que tenía en sus manos, vio lo que sucedería cuando Él hubiera repartido lo que ahora estaba dedicado a su poder para determinar una diferencia. La infinita capacidad de Dios está a punto de entrar en juego y la completa suficiencia de Dios está a punto de ser exhibida, así que Jesús le pide a su Padre Celestial que bendiga los alimentos que está a punto de repartir a esta multitud. Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos, amigos y amigas, que sin que importe lo que ellos tengan y sin que importe lo poco que pudiera parecerles y lo insuficiente que pudiera parecerles, si ellos simplemente se lo ofrecen a Él y le permiten que Él lo bendiga, será suficiente. Y quiero decirle que así es también hoy. Lo poco con Dios es mucho cuando Dios está ahí. Permítame hacer una pregunta en nuestra manera de resolver los problemas. ¿Cree usted que Dios es suficientemente grande para su problema? ¿Cree usted que Él lo es? Porque, amigo y amiga, nada sucederá si usted no cree eso. Debemos tener un concepto correcto de Dios y debemos entregarle nuestra deficiencia para que Él intervenga en nuestro problema. Así que la organización de las personas, la consagración del plan y luego, en tercer lugar, la administración del problema. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Noten. El muchacho, el fiambre, los discípulos, la multitud, la provisión abundante, Jesús no se pierde ni un detalle. Hay ocasiones cuando estamos preparados para cualquier cosa, excepto un éxito abrumador. En ese día hubo éxito abrumador y Jesús estaba preparado para eso, así que ellos organizaron a la gente, Él consagró el pan, administraron el programa y ahora llegamos al final del proceso y es tiempo de la evaluación del progreso. ¿Funcionó? ¿Cómo resultó todo eso? Hagamos un inventario. Hagamos una especie de autopsia al milagro. Vamos a ver la resolución del problema y veamos cómo resultó. En primer lugar, aprendemos en el versículo 11 del capítulo 6 que la gente quedó saciada. Cuanto querían, dice Juan. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hubo suficiente comida para todos. Dice que todos comieron todo lo que querían y cuanto querían. Ese día uno podía volver por más. Todo lo que querían. Nadie dijo nada al respecto. Usted comió todo lo que quería. Y las escrituras dicen que sobraron 12 canastas después de que todos se habían saciado con todo lo que querían. Todavía sobraba en abundancia. Y los discípulos fueron por todos lados y recogieron y llenaron 12 canastas. He oído toda clase de cosas extrañas en cuanto a lo que esto significa. Por ejemplo, que significa que hubo una canasta representando a cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? No lo entiendo para nada. He tratado de figurármelo, pero no le hallo ni pies ni cabeza a eso. ¿Saben lo que yo pienso? Esto es lo que yo pienso. Los discípulos habían trabajado duro todo el día ayudando a Jesús y cuando terminan de dar de comer a 15,000 personas, Él se asegura de que tuvieran una canasta para el almuerzo del día de mañana, así que no tuvieran que preocuparse por qué comer mañana. Tenían un almuerzo que llevarse a casa. ¿Tiene eso sentido? Dios siempre recompensa a sus siervos. Lo ha notado. Uno pasa todo el día sirviéndole y luego recibe su canasta para llevar a casa, así que tiene más que suficiente. Él tomó nada y creó un festín incluso al punto en que hubo un sobrante. Vuelvo a recordarle que la palabra de Dios nos dice que Dios puede hacer mucho más de lo que jamás pedimos o pensamos. ¿Lo sabían? Si usted tiene un problema, el Dios Todopoderoso no quiere simplemente resolverlo a fin de que usted pueda salir del paso. Él quiere resolverlo de manera que usted pueda salir con sus manos levantadas en alto en victoria. Él quiere darle victoria en su problema y no simplemente resolverlo a fin de que usted no sienta más dolor. Así que ese día, la gente quedó saciada. En segundo lugar, el Salvador fue glorificado. Noten lo que dice en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora bien, no estamos exactamente seguros de lo que ellos querían decir con eso. Tal vez estaban pensando en Moisés, en el Antiguo Testamento, y el maná que descendió del cielo. ¿Lo recuerdan? O tal vez estaban pensando en Elías, a quien el Dios Todopoderoso le dio de comer junto a un arroyo. O tal vez probablemente querían decir que este es el Mesías del que todos hablaban en el Antiguo Testamento. Él vino, y este milagro había demostrado que Él es quien decía ser el Hijo de Dios. Así que, ese día, la gente quedó saciada. El Señor fue glorificado y finalmente, el principio fue magnificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál fue el principio que Jesús utilizó para hacer este milagro? Permítame destacárselo porque es tan maravilloso. Es el principio de dar. Jesús utilizó el principio de dar u ofrendar ese día. El principio que explica el milagro es el principio de dar. Jesús utilizó ese principio para hacer este milagro. El muchacho le dio a Andrés. Andrés le dio a Jesús. Jesús le dio a los discípulos. Los discípulos le dieron a la multitud y luego sobraron 12 canastas a fin de que todos ellos pudieran dar de nuevo si quisieran hacerlo. El contagio de dar simplemente tuvo lugar. Mientras más fue dado, más había para dar. Cuando tuvo lugar el dar, Dios se movió en los asuntos de los hombres y puso a disposición sus recursos. No sé cómo sucedió el milagro, pero tenía que haber sucedido más o menos así. Jesús tenía en sus manos los panes y los pescados, y los discípulos hicieron fila para llenar sus canastos a fin de poder repartirlo a los grupos pequeños, y Jesús continuaba dando de sus manos, y cada vez que Él daba, volvían a quedar llenas. Cada vez que Él daba, había más. Y Él continuaba dando y dando, y la provisión nunca se acabó, así que el milagro tuvo lugar en las manos de Jesús y Él simplemente seguía dando. No pienso que se multiplicara en las canastas, sino que pienso que se multiplicó en las manos de Dios. He descubierto en mi propia vida. Y es un principio muy sencillo, que no hay manera debajo del cielo en que uno pueda dar más que Dios. Sin que importe lo que uno le dé, Él vuelve a darlo y se lo devuelve vez tras vez y mucho más de lo que uno le da. Él da, y más personas son bendecidas, y es el contagio de dar, de manera que incluso en nuestra propia mayordomía hoy participamos en el milagro continuo de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora bien, este es un gran relato y ustedes pueden notar cuánto me entusiasma, pero esta es la pregunta. ¿Por qué Jesús en realidad hizo esto? ¿Qué tenía en mente cuando multiplicó los panes y los pescados? ¿No lo hizo simplemente por sensación? ¿No estaba tratando simplemente de ser la estrella? ¿No estaba tratando simplemente de ganar la aclamación de la gente? Jesús jamás hizo milagros por esta razón. Siempre que Jesús hizo un milagro, siempre tenía el propósito de ayudar a alguien y enseñar algo a alguien. El escritor C.S. Lewis, un hombre mucho más inteligente que la mayoría, lo explica en términos que me parecen muy interesantes. Escuche con atención. Dice, Dios hace de repente y locamente algo que Dios ha hecho o hará en general. Cada milagro escribe para nosotros en letras pequeñas algo que Dios ya ha escrito o escribirá en letras casi demasiado grandes para ser notadas en toda la tela de la naturaleza. El milagro de los panes y los pescados fue las letras pequeñas. Jesús escribió ese milagro en letras pequeñas. El milagro del nuevo nacimiento que Jesús está a punto de presentarnos en Juan capítulo 6 es en letras grandes el propósito de por qué hizo el milagro ese día. En realidad, nos dice eso más adelante en el mismo capítulo. Pasen en el mismo capítulo 6 de Juan y observen el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los asombrosos milagros de Jesús en tanto tiempo atrás continúan hoy. E incluso más asombroso cada vez que tienen lugar. Cuando una persona le recibe como el pan de vida, haya que su hambre queda saciada, no solamente para el día siguiente, sino por la eternidad. Semana tras semana oímos esa experiencia, la experiencia de algo que le faltaba en la vida de una persona hasta que llegó Jesús, porque Jesús es el pan de vida y Él es el que lo sacia, como ningún otro jamás puede hacerlo. La Biblia nos enseña que todos somos creados por Dios y fuimos creados a la imagen de Dios, en el sentido de que Dios nos creó con un lugar especial en nosotros que se relaciona solo con Él. Antes de que vengamos a Cristo por fe, ese lugar es oscuro. Las luces están apagadas. Está vacío. Pero lo que descubrimos en el camino, si somos sinceros al respecto, es esto. Mientras Dios no esté en residencia en ese lugar que Él creó para sí mismo cuando nos creó, hay un sentimiento de vacío y un dolor que es como si fuera hambre física. Tenemos este dolor dentro de nosotros porque no estamos satisfechos. Y yo veo, como pastor, y lo he visto por más de 50 años, que las personas han tratado de hallar de alguna manera satisfacción para su vida aparte de Cristo. Este vacío que hay en ellos, ese lugar que es oscuro, y tratan de llenarlo con todo lo que pueden pensar, tratando de hacer que la vida funcione. Ponen ahí relaciones personales, ponen ahí prosperidad, ponen juguetes ahí, ponen relaciones sexuales, drogas, licor, toda clase de cosas, rellenando aquel lugar vacío, esperando que de alguna manera el dolor desaparezca, y después de que lo han tratado todo, alguien les dice, ¿has tratado de poner a Cristo ahí? Porque ese lugar fue hecho para Él, y mientras Él no esté ahí, jamás te librarás de ese dolor. Entonces deciden probarlo, e invitan a Jesús, y les oigo decir en el bautisterio cosas como esta. Yo asistí a la iglesia toda mi vida, y aunque pensaba que conocía a Dios, siempre sentía como que algo me faltara. ¿Lo han oído? Voy a decirle por qué. Dios lo creó para que usted nunca esté satisfecho, a menos que Cristo esté en residencia en su corazón. Puede tratar todo lo que quiera. Algunos de ustedes están en un peregrinaje y han llegado a un callejón sin salida. Pero estoy aquí para decirle que cuando usted toma el pan de vida, que es Jesús, y le invita a su corazón pidiéndole que sea su Salvador, ese dolor desaparecerá. Usted empezará a darse cuenta de que Él es lo que ha estado buscando. Él es la persona que necesita en su vida. No es cuestión de religión. Es una relación personal con Jesucristo. Así que quiero presentarle el reto hoy. Quiero darle las buenas noticias. Estas son las buenas noticias del Evangelio. El pan de vida ha venido para saciar el hambre de su corazón. Y si usted le abre su corazón por fe y recibe lo que Jesucristo ha hecho por usted y puede hacerlo hoy, tendrá ese sentido de satisfacción que viene solo de Cristo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo satisface. Él calma nuestra sed y sacia nuestra hambre. Ese es el mensaje del Evangelio que estamos aprendiendo, vez tras vez, en nuestra jornada con Jesús, en los Evangelios. Lo veré de nuevo aquí, el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado Jesús y nuestros problemas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Jornada con Jesús, volumen 3, en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí, en Momento Decisivo. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.